Hora 14 Alcoy. Juan Enrique Ruiz.
¿Qué tal? Buenas tardes. Siguen los trabajos para tratar de localizar el foco del nuevo brote de legionela, el 19º que padece Alcoy desde el año 99 y que de momento ha afectado a 8 personas. Paco Agulló es concejal de Medio Ambiente.
I el que fan és localitzar en el mapa geogràfic de la ciutat d'Alcoy els diferents casos per veure causa-efecte i veure els espais de mobilitat que han tingut aquestes cases, aquestes persones, i on ens hem pogut agarrar el contagi de legionela, no? I sobretot ara que hi ha un brot, el que es fa és intentar puntejar la informació per intentar detectar quina és la font de contagi en aquest cas.
4 de los afectados siguen hospitalizados con este brote. Más de la mitad de las insurrecciones de la bacteria en Alcoy se han registrado entre los meses de septiembre y noviembre. La Cámara de Comercio constata el aumento de la actividad exportadora entre las empresas de la ciudad. El año pasado tramitó 895 certificados para vender en el extranjero. En 2009 solo emitió 558. Lo ha explicado en Radio Alcoy la secretaria general de la Cámara, Julia Compaña.
Sí, incorporan otros países como Argelia, Rusia, Argentina, Chile, Turquía.
Amanecer Dorado, partido ultraderechista con origen en Grecia, busca implantarse en España desde Alcoy, donde tiene la razón social. Su presidente ha explicado a esta emisora que se localizan en Alcoy por la cercanía respecto a los domicilios de las personas que promueven esta formación, que se va a presentar en las próximas semanas. Deportes con Rafa Cerdá.
El futbolista contestano Lucas Torró, que milita en el Real Madrid Castilla, ha sido incluido en la lista de convocados del primer equipo para el encuentro que les enfrentará al Liverpool en Champions League. En otro orden de cosas, el Muro sigue líder del grupo sexto de tercera división. Empató a cero contra el Ribarroja, un equipo contra el que la temporada pasada perdió los 2 partidos y que en esta se ha convertido en el matagigantes del grupo. En el próximo encuentro se jugará el primer puesto contra el Torre Levante, que está 2 puntos por detrás y buscará arrebatarle el liderato.
¿Y qué tiempo va a hacer en las próximas horas? Enrique Moltó, climatólogo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues lo cierto es que después del paso de este frente de poniente, que ha sido muy productivo teniendo en cuenta su procedencia, y que ha dejado precipitaciones entre 15 y 20 litros, incluso algo más en algunos puntos de la comarca, hay que apuntar que para el día de hoy ya lo que se va a notar de forma muy clara es una bajada en las temperaturas máximas, que ya se percibe, ya entra la masa de aire frío detrás de ese frente de precipitaciones, pero ya no va a haber lluvia en todo el día. También vamos a notar vientos moderados de noroeste, que van a acentuar esa sensación de frío. Las temperaturas nocturnas caerán la próxima noche y seguramente pueden bajar y quedar en torno a los 5, 6, 7 grados, incluso menos en algunos puntos de la comarca, y para mañana, para el miércoles, cabe apuntar en principio una situación de tiempo tranquilo pero ventoso y con paso de nubosidad, incluso que no se descarte que pueda dejar alguna precipitación débil que podría incluso llegar a ser de nieve en la parte más alta de Aitana, pero desde luego sería algo muy poco representativo porque, como digo, lo más grueso de la precipitación ya cayó el martes. Y ya para el resto de la semana hay que apuntar que cabe esperar una continuidad en cuanto a temperaturas frescas durante el día y frías durante la noche, con ligera subida el sábado para después el domingo empeorar el tiempo y producirse otra posibilidad de precipitaciones, sobre todo de cara a la tarde.
El lugar, tu olivar. El momento, ahora. Aprovecha las mejores ofertas de Steel, número uno en el olivar, con la gama de acumulador más completa. Variadores, sopladores, motosierras y la nueva tijera de poda. Encuentra tu tienda especialista en steel.es.
Hoy es el día. Si quieres comprar un piso y proponer el precio, entra en servihabitat.com o en tu oficina de la Caixa. Elige un piso con etiqueta amarilla y haznos tu oferta.
Nota necrológica.
Ha fallecido don Emilio Medrano Ortuño, antiguo propietario de las tintorerías de la calle de San Eloy y la Alameda. Los oficios de sepultura y misa de corpore insepulto tendrán lugar este miércoles, día 5 de noviembre, a las 10 de la mañana, en la parroquia de San Roque y San Sebastián. La capilla está instalada en la sala número 1 del tanatorio Servisa de la zona norte.
Descanse en paz.
El nuevo brote de legionela se mantiene en 8 afectados. Sanidad centra ahora el trabajo en localizar el foco de contagio. De los 8 afectados, 4 están hospitalizados, todos ellos en situación estable. Las personas que han contraído la enfermedad residen en diferentes barrios. Todos ellos presentan otras patologías, según la Consellería. La Dirección General de Salud Pública trabaja en detectar el foco emisor que ha provocado estos contagios, un proceso que detalla el concejal de Medio Ambiente, Paco Agulló.
Y el que fan es localizar en el mapa geográfico de la ciudad de Alcoy els diferents casos per veure causa-efecte i veure els espais de mobilitat que han tingut aquestes casos, aquestes persones, i on han pogut agarrar el contagi de Legionella, no? I sobretot ara que hi ha un brot, el que es fa és intentar puntejar la informació per intentar detectar si quina és la font de contagi en aquest cas.
Más de los 19 brotes de Legionella que ha padecido Alcoy se han registrado en otoño. El periodo comprendido entre septiembre y noviembre es el que concentra la mayor parte de las insurrecciones de la bacteria en la ciudad. El primero de los brotes, registrado hace ahora 15 años, en 1999, se declaró a finales de septiembre y se prolongó hasta febrero, según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad. El más virulento, registrado un año después, en 2000, se prolongó entre septiembre y diciembre. Provocó 97 casos, de los que 6 perdieron la vida, aunque Sanidad solo vinculó un fallecimiento directamente a la legionela. Los brotes en la época de otoño se repitieron en 2002 y 2003, con 2 insurrecciones en ese periodo, así como en 2004, 2005 y 2009. El argumento oficial para explicar la reiteración de brotes en esta época era la reapertura de las torres de refrigeración de las empresas tras el verano. Por ese motivo, el protocolo de prevención de la bacteria impedía reabrir esas instalaciones de riesgo sin una previa limpieza y desinfección. Crece la exportación y baja la creación de empresas en los años de crisis. Así lo certifica la memoria de la Cámara de Comercio, que muestra que en 2013 los 895 trámites de exportación cursados doblan los registrados en 2009. Lucía Gadea.
Entre 2009 y 2013, el número de empresas que optaron por diversificar sus mercados al exterior creció de manera notable. La memoria de la Cámara de Comercio muestra la evolución de los certificados de origen tramitados. Mientras que en 2009 el número de este tipo de certificados necesarios para exportar era de 558, en 2013 se cursaron 895. La cifra cae levemente respecto a 2012, en que se tramitaron 923 certificados. Julia Compañ, secretaria de la Cámara de Comercio, destaca que el interés en los mercados internacionales se comprueba además a la vista de la incorporación de Argelia, Rusia, Argentina, Chile y Turquía, y también los nuevos productos a la exportación como la cosmética y los hilados.
Que se incorporan nuevos mercados, que siempre manteníamos en todas estas entrevistas que ya hemos hecho todos los años, que México era el país al que más exportábamos, pero precisamente porque había un producto que eran las aceitunas rellenas, que era lo que más exportaba a México. Eso continúa manteniéndose, pero se incorporan otros países como Argelia, Rusia, Argentina, Chile, Turquía. Y se incorporan otros productos como es la cosmética capilar, los hilados, que vuelven otra vez además a exportarse con mucha fuerza.
Frente al crecimiento de las exportaciones, baja el número de empresas creadas. Si en 2012 la Cámara propició la puesta en marcha de 45, en 2013 la cifra final fue de 30, mayoritariamente del sector comercial.
El Ayuntamiento y la Politécnica de Valencia han firmado el acuerdo para crear la cátedra Smart City. El objetivo de esta iniciativa lo resume el director de la cátedra, el profesor Manuel Llorca.
La idea de esta cátedra es intentar prototipar, intentar buscar soluciones que puedan ser aplicables a la ciudad, intentar hacer pruebas, aplicarles como un laboratori a la ciutat, i a partir d'ahí ja que empreses privades o empreses que nasquen sobretot millor si naixen des del seno de la nostra universitat, de la UPV, són capaços de desenvolupar-les dins de la ciutat i sobretot després exportar-les a altres ciutats i que el COI sigui un poc referent de futur en la idea de la Smart City.
La càtedra va a trabajar 7 línies de desarrollo de projectes: mobilitat, medi ambient, accessibilitat, deporte i educació, noves tecnologies, transparència i participació ciutadana. El alcalde Antonio Francés no duda de que del acuerdo firmado ahora surgirá una ciudad mejor.
El Smart City, que al final consistís en gestionar la información y aplicar el conocimiento para mejorar la vida de nuestros ciudadanos. ¿Y qué mejor per a fer aquesta tasca importantíssima de gestionar la informació i aplicar el coneixement que la Universitat Politécnica de València? Per això hem depositat tota la nostra confiança en aquesta càtedra, en aquest projecte que, sens dubte, va a contribuir i molt a aquest procés de transformació que estem vivint al COI.
La càtedra tindrà un cost anual de 30.000 euros destinats a la convocatòria de premis de final de carrera, concursos d'idees pràctiques en empreses i desenvolupament de línies d'investigació. El govern de Fármaco y prevé finalizar la construcción del Centro de Enfermos Mentales del Barranquet antes de que concluya este año. La concejal de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano, explica que la empresa, tras retomar las obras que estuvieron paralizadas durante 2 años, finalizará la construcción del edificio. De forma paralela, el Ayuntamiento negocia el proyecto de urbanización de la zona, prevista como mejora cuando fue adjudicado el contrato.
Está prou adelantada la obra y que si todo circula y discurrís conforme te que... Bueno, que té que fer-ho, acabaríem en guany, almenys l'obra. No sé si la urbanització a principis de l'any que ve, però l'obra, el que va encarregar projectes, s'acabaria en guany. I és la idea i bueno, esperem que tot siga així.
I les pintures rupestres de la Sarga persiguen su declaració com a bien d'interès cultural. Integrantes del Consell Valencià de Cultura les han visitado para emitir su informe. Nos lo cuenta Lucía Gadea.
El vicepresidente del Consell Valencià de Cultura, Ricardo Belbeser, junto a 2 miembros más, Gloria Marcos y Vicente Ferrero, han cursado la visita a los abrigos rupestres de la Sarga para la realización de su informe sobre la propuesta de declaración del entorno de protección de los abrigos de la Sarga y normativa de protección de bien de interés cultural. Paco Agulló, concejal de Cultura, considera importante esta declaración para su preservación.
Tenen un encàrrec per part de la Conselleria de Cultura per a fer un informe que s'incorporarà a la petició que va fer l'Ajuntament d'Alcoi, és l'Ajuntament el que insta la Conselleria per a la declaració de divisió i la delimitació del perímetre de protecció d'aquest patrimoni tan important que tenim a la ciutat d'Alcoi. I pensàvem que aquest tràmit era importantíssim per a preservar-lo, per al futur i per a futures actuacions en la zona.
Los abrigos rupestres de la Sarga ya cuentan con el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
Es todo por ahora. Ya saben que la información sigue aquí en su emisora y también en tu web de noticias www.radioalcoy.com. Buenas tardes.